SER Podcast.
Las 6 menos 25, las 5 menos 25 en Canarias. Seguimos en La Ventana y en esta siguiente media hora la hemos llamado así, 30 por 30, porque nuestros compañeros redactores de La Ventana, menores de 30 años, nos presentan a personas de diferentes ámbitos y menores también de esa edad que hacen cosas muy interesantes y que merece la pena conocer. Paula García Viana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo Lumbreras, hola otra vez.
Hola, hola.
¿Quién empieza?
Venga, pues empiezo yo si quieres.
Venga.
Si quieres, hoy venimos con dos perfiles que se dedican a un mundo cada día menos común, como es el mundo del vino. Iñaki, tú y yo que hablamos tanto del vino.
Es verdad,
del
yo vino, del vino con limón, tú con tú del vino, sí.
Bueno, vamos a dejar este tema, por favor. Los jóvenes menores de 35 años que se dedican al mundo de la viticultura representan un porcentaje ínfimo. Uno de cada 15 viticultores es menor de 35 años, es decir, menos del 10%. Los hábitos de consumo han cambiado y los datos son claros y muestran que los jóvenes de 18 a 30 años prefieren una cerveza o un cubata antes que un vino, que solo prefieren el 13% de estos jóvenes.
Fíjate.
Si hablamos de estas franjas de edad, hasta los 55 años no encontramos una competición real entre vino o cerveza. Marta, Pablo, Iñaki, os lanzo la pregunta. ¿La estadística coincide con vosotros en este caso?
Coincide muy bien. Yo tengo 53 años. Yo creo que empezaba a beber vino cuando tenía como 45, por influencia de malas influencias de terceros, pero es verdad que hasta entonces no se me ocurría, me parecía como señorial. Es verdad que también me duele la cabeza con cierta facilidad al tomar vino, pero me he acostumbrado y resulta que al final ya no me duele y empieza a ser efectivamente una batalla de cuando llego a un bar si me pido un vino o me pido una cerveza. Marta.
Yo, por motivos maternales, hace un montón de tiempo que no pruebo una gota de alcohol, pero si tengo que elegir, elijo vino.
Bien, me alegra.
Pues yo siempre he sido de cerveza, la verdad, de cerveza, un tinto de verano, un vermú, bebidas así un poquito más fresquitas. Pero es verdad que este año cumplí 29 y dije, bueno, yo creo que ya es hora de ponerse serios, ¿no?
Sí, yo comprendo.
Acercarse un poquito al mundo más adulto, porque a mí siempre me ha parecido un mundo más adulto, que es pues el vino. Este año sí que he ido por primera vez a una cata, fui a una bodega. Y la verdad que me encantó, me gustó mucho la experiencia, aprendí cosas que no, de las que no tenía ni idea. Y creo que poquito a poco, es verdad que me suelo pedir todavía una cerveza, pero poquito a poco me voy acercando a esto del vino. Lo dicho, el vino a mí me parece una cosa de adultos, pero resulta que hay gente muy joven que lleva años dedicándose a esto.
Y imagino que las personas que habéis traído como invitados van por ahí, ¿no?
Eso es.
Se dedican a este mundo.
Yo os quiero presentar a Silvia Molina. Ella tiene 27 años, es de Laguna de Duero, en Valladolid. Estudió la carrera de Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias y ella es enóloga. Ahora trabaja como responsable técnica en una de las bodegas más conocidas de nuestro país, Cepa 21. Lleva ya un tiempo trabajando allí, aunque hablando con ella he aprendido que en el mundo del vino no se contabiliza la experiencia en años, sino en vendimias.
Ah,
ella lleva 5 claro. Vendimias de Cepa 21.
No sabía, fíjate.
Está en Radio Valladolid. Silvia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? 5 vendimias, ¿no?
Sí, 5 vendimias.
¿Y una más difícil que la anterior o no? ¿O son todas iguales?
Lo bonito del mundo del vino es que cada vendimia es diferente y se aprende mucho. Hay algunas que se sufren más, pero son todas muy bonitas, muy bonitas.
Vamos con el siguiente invitado, Pablo.
Bueno, pues yo por mi parte os traigo a Alain Quintana, que con 29 años es enólogo, viticultor y dueño de la bodega Quintana, representando así a la 13ª generación de su familia en dedicarse al mundo del vino, que no es poco, 13 generaciones. Lleva desde 2015 aprendiendo del mundo del vino, pues eso, en la bodega familiar, en casa, y desde 2020 dirigiendo su propia bodega, en la que he de confesar que es un poco el mocatriz del vino, porque hace de todo, es desde el gerente hasta el que baja y corta la uva o el que la vende. La bodega Alain pertenece al Doca Rioja, que Iñaki tanto quiere, y sus viñedos se ubican en la Bastida de Rioja Alavesa.
Alain Quintana nos saluda desde Ser Vitoria. Alain, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Entendido bien a Pablo? ¿13 generaciones?
Sí, sí, sí. El primer Quintana llegó a la Bastida en el 1530 y desde entonces siempre ha habido un Quintana en la Bastida.
Y además desde entonces tenéis los mismos viñedos, ¿o no?
No, que va, los viñedos van cambiando, además los viñedos nunca, o sea, si no hay, el viñedo más viejo que tengo yo es del 1945,
entonces,
pues fíjate.
Pero las cepas viven muchos años, ¿no? Las
sí,
vides.
Sí, pues hay algunas, la cepa más vieja de Europa creo que está en Croacia y creo que tiene pues casi 500 años.
Toma, madre ya. Mía. Lo que queríamos saber realmente es, Alain Quintana, ¿cómo se te ocurrió el nombre de tu bodega, Alain Quintana?
No, la bodega es Quintana, ¿no?
Ah, vale, vale.
No tiene tampoco
no,
mayor...
No, pero espera, es que me ha dejado fascinada esto de las 13 generaciones. Claro, desde 1500 y pico, ¿se nace con el destino escrito? ¿O tú lo has ido adquiriendo según ibas creciendo?
Joder, pues yo seré de los más frikis en cuanto a historia, familiar y demás, porque, o sea, yo te puedo demostrar, he buscado en la diócesis de Álava todas las actas de nacimiento, de defunción, de toda esta gente, o sea, puedo demostrarte con papeles cómo llegó a la Bastida, o sea, tengo el testamento del padre de la primera persona que llega a la Bastida, que lo es hereda.
¡Qué bonito!
O sea, entonces, y siempre me he estado vinculado con vino. El primero que llegó era arriero y luego ya los demás sí que tengo documentos de cómo venden cántaras de vino. O sea, que siempre me he estado vinculado con el vino.
Perdónanos.
Algunos elaboraban, otros únicamente eran viticultores, como el caso de mi padre únicamente fue viticultor, dejó de elaborar, mi abuelo sí que elaboraba, y yo he vuelto a recuperar. Pero vinculados con el campo siempre hemos estado.
Pero has dicho la palabra arriero, que es muy bonita, y la decimos mucho sin saber exactamente qué es lo de arriero somos, en el camino nos encontraremos. ¿Qué era un arriero o qué es?
¿Cómo se llama? El camionero actualmente, por decirlo así, ¿no? Es el que un arriero en mi zona cogía pescado en la costa, lo traía aquí a mi pueblo a la Bastida, cargaba vino y se lo llevaba. Era como un intermediario,
un distribuidor, vaya.
Sí, sí.
Silvia, en tu caso, ¿en qué consiste ser responsable técnica de una bodega?
Uf, muchas cosas. Como dice Alain, al final hacemos un poco de todo. Mi día a día puede ser desde estar en la bodega catando, ir a viñedo, por ser también responsable de viticultura, reunirte con proveedores para hacer la compra de los fungibles, tener una auditoría. La verdad es que es muy variado, depende de la época del año, haces un poco de todo.
¿Y tú cómo llegas a este mundo? ¿Te viene también de familia?
Pues sí, un poco. Mi padre es muy friki del vino, le encanta conocer zonas, variedades. Yo creo que desde pequeña hemos estado yendo a ver viñedos. Y luego, pues mi abuelo materno tenía una finca en Buecillo y se dedicaba a hacer vino. Y como los nietos siempre somos mano de obra, pues ahí.
Oye,
y
no te lo pregunto de broma. ¿A qué edad, bueno, os lo pregunto a los dos, ¿a qué edad probasteis el vino por primera vez?
Menor de 18, muy menos.
Claro, porque en un entorno así y Alain, pues sí, seguramente.
Alain no recuerda.
No sé, yo sí que me acuerdo de pequeño, pero muy pequeño, de oler los corchos y de chupar los corchos de la parte que tenía vino. Pero de muy pequeño, pues, de los primeros recuerdos que tengo en Navidades con la familia, de olerlos.
Buscar
y
los cristales de los corchos que tenían antiguamente, sí.
Oye, y luego os habéis formado como enólogos.
Sí,
Alain, empieza, por ejemplo.
Yo me formé en la Universidad de La Rioja, que está, pues yo aunque soy la Bastida Salava, pero vamos, está a media hora de Logroño. Yo me formé allí en Logroño, del 15 al 20, del 15 al 19, hice las prácticas en Borgoña, en Bosnegomané, en Mecamuset, y luego ya cuando acabé la carrera, en el 20 me marché a Napa, California. Quería, pues bueno, ver una zona vitícola radicalmente diferente a lo que es mi zona y lo que es Borgoña, una zona más industrial, mucho más marketingiana. Y estuve ya pues prácticamente un año. Y luego ya, pues un poquito forzado por las circunstancias, mi padre enfermó y tuve que ya tomar las riendas. Y luego pues el COVID, que también
claro.
Influyó un poquito.
Claro.
Y ya me tuve que quedar aquí, ya empecé con mi proyecto en serio aquí en la Bastida.
¿Y qué te trajiste, por ejemplo, de Estados Unidos después de esas experiencias en la Borgoña y en Napa?
Buah, en California. Pues que en Estados Unidos, muchísima tecnología en cuanto a... Joder, tú puedes tener un montón de problemas si la uva no es buena. Entonces, en Borgoña o en Rioja Alavesa, muy rara vez tienes problemas porque te entra uva mala, muy rara vez. En California el viñedo es lo último, es el último eslabón, el último que se tiene en cuenta, con lo cual te entra a veces chatarra. Ah. Y tienes que tener un montón de herramientas enológicas para poder hacer algo decente. Y, o sea, claro, allá por dinero no será. Entonces tenías todo.
Y lo hace.
O sea, máquinas de osmosis, productos enológicos, los que quieras. Entonces, claro, allá yo aprendí muchísimo a utilizar tecnología y todas las herramientas que aprendes en la carrera que yo en mi día a día en el pueblo yo no llegaré a utilizar. Nunca digas nunca, ¿no? Pero rara vez, ahí eran el día a día y aprendes mucho en ese tema de tecnología, de ciencia, de nanología, de todos los productos que hay y todas las herramientas que tienes.
Claro, sabemos que hay formas, ¿no?, diferentes. Por ejemplo, hablabas de tecnología, hay formas diferentes de madurar el vino. Para la gente como yo, que no tenemos ni idea, explicadnos, ¿qué diferencia la madera? He visto incluso que hay algunos vinos que se maduran en hormigón, no sé si estas cosas...
Sí.
¿Cómo afectan esto al vino?
Bueno, el vino al final es un ser vivo, tiene un montón de procesos químicos, incluso biológicos, que surgen, que ocurren dentro de él, y según el recipiente en el que esté, pues puede tener una vejez diferente, puede criarse de una manera o de otra. Por ejemplo, la crianza tradicional, lo que todos conocemos es en barricas de roble, de diferentes capacidades, pero al final barricas de roble. La alternativa más económica es virutas, o sea, hacer añicos, hacer cachitos pequeñitos de en torno a 5x5 de virutitas de madera, introducirlas en el vino y con un difusor pequeñito meter oxígeno al vino, y consigues igual en cosa de 2-3 meses el efecto de una barrica en un año o año y medio. No es lo mismo, hay unos pequeños matices que se pueden llegar a notar, pero hay que ser un experto en cata del copón para darte cuenta. Y luego, pues por ejemplo, el hormigón sí que tiene ese pequeño aporte de oxígeno, sí que el vino va a ir envejeciendo, sí que se va a ir criando, sí que se va a ir puliendo, pero sin el aporte externo de la madera. Entonces, es utilizar un poquito las diferentes cesiones que tienes en el cuerpo en el que estás envejeciendo, lo que te va a aportar unos matices u otros, y luego pues la porosidad de los materiales, ¿no? Porque hay gente que también envejece en ánfora. La ánfora es muchísimo más porosa.
Y Alain, tú en plena pandemia creas la bodega Quintana en 2020. ¿Cómo es crear una bodega desde cero? Porque además tú has creado hasta tus propios vinos, tú has seguido todo tu proceso y has sido tú el partícipe de lo que vemos en la botella que bebemos. Eso lo has creado tú.
Sí, las etiquetas, las cajas, todo, y se ha dado un millón de vueltas, por decir poco. Pero sí, pues empiezo, pues voy a decir que empiezo por dinero, porque yo lo que quiero es vivir en mi pueblo, y el modelo de negocio que antaño, que con tiempos de mi padre era rentable, que era vender la uva, a mí me llega ya que ese negocio no es rentable. Entonces, si quiero tener ese sueño utópico de vivir en mi pueblo, en mi propia casa, pues tengo que tener unos ingresos pues bastante decentes. Entonces pues me doy cuenta de que tengo que innovar, que tengo que emprender, y pues la forma correcta que yo entendía en aquel momento era dar más valor añadido a mi producto, que era la uva, haciéndola vino y defendiéndola yo a un precio pues que sea más alto, y con lo cual pues que me repercuta en un mayor beneficio. Entonces eso pues requiere de un esfuerzo económico, requiere de un sacrificio en tiempo y requiere pues de muchos dolores de cabeza, que bueno, pues sarna con gusto no pica, ¿no? Pero es complicado, sí, es empezar de cero en tiempos de pandemia, que bueno, pues hacer cualquier cosa ya era una locura, pues bueno, pero lo coges con ganas, y si estás convencido, pues al final, bueno, pues tiras adelante con ello.
Silvia, en tu caso estábamos hablando con Alain de su formación, cuéntanos un poco tu historia.
Bueno, pues yo estudié el grado de enología en Palencia y lo complementé un poco con una ingeniería. Y nada.
Un poco lo compré, sí. Nada.
Como
lo
si fuera fácil.
Me compré un llavero de Mercedes y luego ya el coche.
¿Quién no hace una ingeniería?
Sí,
¿no?
Al final pues tienes una parte más campo, técnica, bodega, pero también el tema de los procesos es muy importante. Como dice Alain, al final yo tengo la suerte de que Cepa 21 es una bodega del siglo XXI. Tenemos todos esos juguetes, como lo llamamos en bodega, sí, que nos ayudan al final a hacer un vino de muy alta calidad, a tener un viñedo de precisión. Al final eso, la buena uva da buen vino, casi no tenemos que interceder en ello. Jugamos con los recipientes que usamos, lo que decía él, barricas, tinas, y nada, desarrollamos nuevos proyectos, es muy bonito, la verdad.
Silvia, 27 años y mujer, ¿cuántas veces por minuto recibes explicaciones y consejitos de hombres como yo?
Pues muy pocas, la verdad. Tengo la suerte de que con José Moro, que es la cabeza de la bodega, y mis compañeros, un bodeguero que lleva conmigo, bueno, lleva con la bodega 20 años, consejos, me han dado la mano, me han ayudado en todo. Y la verdad es que somos cada vez más mujeres en el mundo del vino. En mi año de la carrera éramos mayoritariamente mujeres. Y la verdad es que aquí es un mundo tradicional, pero se valora el talento, no el género, la verdad.
Yo
si eres
lo mismo.
Mujer con talento, tienes unas posibilidades
impresionantes. En mi promoción lo mismo, éramos 25, o sea, 20 chicas y 5 chicos.
Mira, qué curioso. Oye, están contando nuestros compañeros de la SER en Rioja que la vendimia se está adelantando este año debido al aumento de las temperaturas. ¿Cómo está afectando el cambio climático a los viñedos y a las vendimias?
Bueno, el cambio climático nos afecta de muchas formas. El año pasado tuvimos muchas lluvias, podíamos llegar a tener problemas sanitarios. Ahora el calor que hace nos está parando un poco la vegetación. Al final eso, cada añada es diferente. Tenemos que estar desde el minuto uno encima del viñedo, viendo cómo evoluciona y preparándonos. También dando las herramientas al viñedo que necesita. Ahora, de la forma técnica, sabemos qué hacer, cuándo y y no hace falta que cantemos a la lluvia para que venga, sabemos trabajar.
Entonces, Silvia, ¿hay remedios ante estas olas de calor y ante fuertes lluvias que pueden generar cambio climático?
Sí, sí, sí.
O sea, no estamos del todo perdidos, no, eso me alivia mucho, ¿eh?
Por ejemplo, ahora una técnica muy chula es echar microalgas y algas al viñedo para que resista la sequía.
Amiga.
Entonces, son cosas muy curiosas.
O sea, es como ir a un japonés, tomarse un vino ahora es como ir a un japo, vale. Venga, Paula.
Sí, no, a mí me parece muy interesante esto. Es verdad que en vuestra clase decíais, pues sería toda la gente de vuestra edad, pero cuando luego habéis llegado al mundo laboral, ¿os habéis encontrado que la gente con la que trabajáis suele ser bastante mayor? ¿O se ha sorprendido de que seáis tan jóvenes en puestos? Bueno, tú como responsable de técnica, Silvia, y tú, Alain, con una bodega propia. ¿Qué os encontráis? ¿Cómo responde la gente?
Yo te digo que en mi promoción en La Rioja serían extranjeros pues la mitad, más o menos.
Anda.
Más o menos. Y de lo que es el entorno de Álava o de Rioja, pues seríamos 3, bueno, no, igual 5, ¿eh? Pero vamos, no llegábamos ni un tercio ni de lejos. Y casi todos eran de fuera. Y de edades, la mitad serían de mi generación, un año arriba o así, pero lo demás eran gente mayor, ¿eh?
Uh-huh. Silvia.
Pues yo la verdad es que sí que hay mucha gente más tradicional, más mayor en las bodegas, pero que está deseando que lleguen estos perfiles más jóvenes, más técnicos. Están buscando el relevo, quieren que esto al final sea adelante. También el sector tiene un reto, que es con las nuevas generaciones relacionarse, y las técnicas también tienen que cambiar desde el principio, desde cómo se hace el vino que bebe la gente.
Sobre las técnicas te iba a preguntar yo justo, porque hay sectores de la agrícolas como el vuestro que se niegan a implementar según qué tecnologías, simplemente porque como que le quitan la cosa tradicional, aunque el resultado sea igual de respetuoso con una cosa tan artesana como el vino. ¿Notáis alguna reluctancia en la gente mayor en cuanto a implementar tecnologías o cosas de química o...?
Pues hace 4 años que yo presentaba o hablaba con mis viticultores y les decía, vamos a probar esto, me decían no, pero claro, luego veían mis viñedos y veían los suyos y decían, ¿qué has hecho? Digo, pues mira, vamos a ver qué tienes tú, cómo lo podemos desarrollar. Y la verdad es que el tema del campo cada vez se está haciendo más tecnológico, y sabiendo lo que tienen, a dónde van, y están abiertos.
Y luego, por ejemplo, que al principio hablábamos de consumo, que el 13% de los jóvenes de 18 a 30 años solo escogerían el vino dentro de las opciones que hay. ¿Vosotros veis que la gente joven consume vino o no?
Sí, no es que no beban vino, es que lo consumen diferente. Antiguamente era algo más habitual en comidas, ahora es experiencias, ocasiones especiales. Es un poco la forma de consumo que ha cambiado.
Yo te diría, por ejemplo, sí que... mi zona es una zona, bueno, mi pueblo es una zona que vive el 90% de los ingresos son del vino. Entonces hay como más cultura, más relación con el vino, y sí que yo igual hablo desde una burbujita, ¿no? De Rioja Alavesa o La Bastida es un poco una burbuja de realidad que no se puede
extrapolar
al resto de la geografía nacional, pero sí que aquí, en mi pueblo por lo menos, gente de mi edad, gente más joven, gente 5 arriba, 5 abajo, bebemos, en comparación con todo lo que se dice, ese 13%, bebemos mucho más vino que lo que es la media nacional. Sí que es cierto que no llegamos ni de lejos a lo que era antiguamente, a lo que era tiempos de mi padre o de generaciones más antiguas, porque antes el vino estaba mucho más relacionado con el ocio. Ahora, y como antes, justo cuando habéis empezado a hablar, habéis dicho algo que es justo lo que yo también pienso, como que el vino es de señores, o que el vino es como de gente entendida. Antes no estaba ese miedo al vino, antes el vino era disfrute, el vino era como un alimento que pues se tomaba y ya está, no hacía falta ser un experto en vino para disfrutarlo, como ahora mismo no hace falta ser un experto en cervezas para tomarte una cerveza y disfrutarla. Entonces, ahora sí que hay un poquito de ese miedo que antes no había también.
¿Cuál es el peor pecado que se puede cometer bebiendo vino? ¿Echarle hielo, por ejemplo?
No hay pecado. Con tal de que la gente beba vino, puede beberle como quiera.
El vino al final es un elemento de disfrute. Puedes hacerlo. Mientras lo disfrutes, puedes hacer lo que...
Y ya quitas dinero por los pelos.
Eso te iba a decir, ¿eh? Es que Pablo, que es de La Rioja, me tiene prohibido lo del tinto de verano. Hombre, déjame a mí.
Bueno, a ver, claro, sí que hay cierto tipo de vinos, por su valor que tienen, pues que van más hacia un tipo de consumo que a otro, ¿no? Pero mientras lo disfrutes es que el vino es para disfrutarlo, no hay tampoco una etiqueta que seguir en cuanto a...
No os preocupéis, yo le he hecho señoría del peleón y así no estropeo ningún
vino. Y también para madridarlo vale todo, o sea, ¿se puede comer vino con pizza o con hamburguesa?
Por supuesto, por poder. Sí que es cierto, como la gastronomía es una ciencia, ¿no? Y el paladar, los sabores y demás, unos van mejores con otros y demás, eso es ciencia, eso es así, pero por poder, sin ningún tipo de problema, cada uno tiene su gusto personal y lo que a mí me puede fascinar a ti no te puede gustar en absoluto, y no está mal lo mío ni bien lo tuyo, entonces...
Sí, pero cuando tú entras a algún sitio y ves a alguien bebiendo, pues no sé, una carne roja con un vino blanco de no sé qué, ¿te pones malo?
Yo diría, pues a mí no me gusta, yo no haría eso, pero oye, igual si lo está disfrutando es perfectamente válido, vamos, eso sin ningún tipo de problema.
Hay que quitarle, ¿no?, la seriedad al vino, o sea, que sí. Yo me puedo atrever a beber el vino que me apetezca en el momento que me apetezca, me dais vuestro claro. Ok, me dais el permiso.
Sí, sí, por supuesto.
Si es que al final saber de vino es saber qué vino te gusta o no te gusta, no vamos.
Mira, tengo
a
yo un hermano de mi abuelo que va a hacer 90 años y siempre dice que él de vino no entiende, lleva haciendo vino toda la vida, desde que tiene uso de razón, toda la vida.
Si él no entiende,
dice, yo de vino no entiendo, yo solo sé si me gusta o no me gusta.
Ay, qué bueno.
Y vamos, más que mi tío de vino, no creo que yo que sepa en mi vida.
Oye, ¿y el primer vino que hicisteis, qué tal, cómo fue?
Uf, yo fui la finca de mis abuelos que me dejó ahí probar y probé todo lo que quería probar y no.
Y no funcionó.
Te salió un agua de fregar estupenda, te salió.
Tengo una familia que me quiere mucho y se lo bebió, pero me guardé alguna botella, la he catado luego. Y
yo el 16 hice el primer vino y la verdad que era una viña que me dejaron, que aunque nosotros tenemos viñedos, no tenemos mucho, y mi padre pues me dijo, ¿cómo te voy a dar para que hagas tú el tonto? No, coge de alguien que no tal. Y cogí yo una viña que me dejó. Sí, siempre ya te dejo yo. Y la verdad que me quedó muy bien, y cuando fui a, pues me decían que la suerte el novato, me decía, ¿no? Esto es claro. Que el primer año que has tenido suerte y tal.
Y luego, por ejemplo, ¿habéis adaptado vuestros vinos a las nuevas tendencias? Igual ahora los jóvenes que les gustan más los blancos, más los espumosos, sí. Que está tirando también mucho Rioja por ahí. Alain, tú, por ejemplo, en tu bodega has sacado nuevas vertientes.
Sí, 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 sí. De hecho, joder, en Rioja hubo una ola de arrancar blanco, de quitar blanco, que se subvencionó, o sea, y sí, lo hizo todo el mundo, con lo cual ahora hay muy poquito blanco, y a mí, en mi casa, no llegó casi prácticamente nada de blanco, teníamos muy poquito blanco. Entonces, lo que yo hice en cuanto que me puse en el campo fue plantar blanco, arrancar viñedos que no me gustaban y poner blanco en ellos. Y ya yo empecé a plantar el 17, 18, 19, el 22 terminé de plantar lo que yo quería plantar, y ya está entrando todo en producción, y porque mi idea era hacer blanco, porque el blanco tiene mucha más, o tiene una salida que antes no tenía.
Amigo.
Entonces, sí, vamos, yo, pues que claro, es que hacer vino de tu explotación, si no tienes el agua, tienes que plantarla, esperar a que venga, una vez formarla, o sea, es un proceso que tarda 3 años ya. En darme la producción.
Oye, pero, y entre vosotros, entre enólogos, ¿os conocéis vosotros en concreto o tenéis relación, pues eso, con gente?
Yo
de
a ella no, pero vamos, en por ejemplo, en mi zona sí que conozco no te digo todos, pero a muchos, y gente de mi promoción o de promociones cercanas que se han colocado en bodegas de la zona, sí que tengo trato con muchos, sí, sí.
Sí. Yo al final también en la zona de la Ribera nos conocemos todos, Rueda también estoy cerca, Toro, y bueno, sí, al final hay ciertos eventos, te vas conociendo.
Mi bisabuelo también era de Rueda y se fue a la guerra de Cuba, o sea que ahí no tenéis competencia, no os preocupéis.
Silvia Molina, Alain Quintana, oye, un placer, muchísimas gracias por asomaros a la ventana este ratito.
A vosotros.
A vosotros. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town. Pablo, Paula, muchísimas gracias. Ahora, ¿qué vino vais a probar ahora?
Bueno, pues todos los que se puedan.
Bueno, tampoco.
No el mismo
no
día, todos
que...
los que se puedan. No. Pero sí que, al final lo que has dicho, si esto, la técnica es probar y encontrar el que te guste. Y luego está Iñaki, que bueno, eso ya.
No, a ver, Paula.
Yo creo que nos tienen que mandar cada uno de ellos una botellita. Nosotros,
no, Paula,
lo probamos.
No entrevistamos a la gente para luego recibir prebendas.
¿Ah, no?
No,
qué
no
pena,
para eso.
Qué pena, creíamos que sí.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.